Buenos días a todos y todas. Esta mañana me he despertado y he recibido un mensaje de una amiga de Colombia muy querida, y era un artículo sobre la amistad, un artículo magnífico. Entonces yo hoy pensaba, para mí el cielo son los amigos. Realmente tener amistad, esto es un cielo. Y claro, también la amistad con Jesús resucitado, ¿no? Gracias a todos de estar de nuevo aquí. Ayer habló Cintu Busquets, habló desde la perspectiva interreligiosa, ¿no? Sobre la eternidad y la trascendencia. Habló brevemente del budismo, del islam, de la perspectiva cristiana, de las diferencias. Una frase que a mí me gusta mucho, que ha dicho, es que Dios ha humanizado y la humanidad ha encontrado su divinización, ¿no? Este encuentro con el trascendente, pues hace que nosotros nos divinizamos y Dios se ha humanizado en Jesús, ¿no? También hemos visto un vídeo de María del Mar al-Bashar, porque ella no podía venir, pero estaba de acuerdo de grabarnos un vídeo. Habló de muchas cosas en poco tiempo, muy profunda, pero una cosa que dijo, que la cruz también formaba parte del cielo. Y bueno, este vídeo va a estar colgado, como todos los otros vídeos de las conferencias, en nuestras páginas web, que lo tenéis abajo del programa, en la página web de la Universitas y de la Colegiata. Para los que han venido hoy, y también recordar para los días, en la carpeta hay varias hojitas. Hay uno que dice, para mí el cielo es... Entonces pedimos que lo rellenéis y que nos lo deis, ¿eh? Yo he puesto hoy, para mí el cielo es, o son los amigos, incluyo Jesús resucitado. Nos gusta mucho tener esta referencia, ¿qué es para vosotros el cielo? O sea, si podéis darnos estas hojitas en algún momento del día, pues estaremos felices. Voy a introducir a María Dolores López Guzmán. Ha venido especialmente de Madrid. Es autora del libro, y así fuimos a conocerlo, Aquí en el cielo. Y cuando Jordi y yo fuimos a Madrid a visitarla, nos dijo que podíamos usar este título para el encuentro. Puedo decir que, lo poco que lo conozco, es una persona encantadora, acogedora. Y cuando le pregunté dónde había enseñado teología, porque ha enseñado teología, me dijo, yo nunca he buscado ninguna docencia o trabajo, simplemente ha respondido a cosas que me han pedido. O sea, no os voy a hacer toda la lista de dónde ha estado en los institutos teológicos, en las facultades, porque es enorme, lo podéis encontrar en internet, pero realmente... esta disponibilidad que ha tenido en toda su vida también la tiene ahora con nosotros. Actualmente, me corrige si digo algo que no es correcto, dedica su tiempo a dar ejercicios espirituales. Fue su marido, que estuvo en un colegio ignaciano y le insistía que conociera la espiritualidad ignaciana. Primero resistió, pero después cayó. Y entonces, bueno... pues está dando ejercicios espirituales y acompañando, acompañamiento espiritual a muchas personas. Pero también tiene una licencia, aparte del doctorado en teología, una licencia en filología. Y ha desarrollado la escritura en todas sus formas. No sé si conocéis la expresión, pero escribe y conoce. En castellano. Entonces, se dice escribe, pero hay la gente que pinta iconos, compone iconos, pero ella hace iconos muy bonitos. Profundiza en la caligrafía. Me ha dicho que ha transcrito textos bíblicos con caligrafía antigua, y es una manera también espiritual de acercarse a los textos bíblicos. Y además publica libros, artículos, columnas de la opinión. Tiene una página web. Si entráis en la página web de la colegiata, tenemos páginas web interesantes, amigos, enlaces, links de interés. Y está la suya, que se llama Luz y Caligrafía. Vale la pena verlo, ¿eh? Pues podemos decir que es una persona interesantísima. Y bueno, termina esta presentación citando unas frases de su libro. Cristo ha venido para instaurar entre nosotros el reino de los cielos, que no tendrá fin. Él es una porción del cielo en la tierra. Hay que mirarlo a Él y seguirle para encontrarse con el cielo. Y otra frase que me ha gustado mucho: no se trata de encerrar el universo celestial en lo humano, sino de abrir lo humano a lo divino, dejarse esponjar por el misterio. Pues yo dejo la palabra a Dolly, me ha dicho, así es como me llaman mis amigos, y creo que ya empezamos a formar parte de sus amigos, al menos esto espero. Y su aportación se llama El cielo no puede esperar. Pues nada, tienes la palabra.
Moltes gràcies, Pauline. Bon dia a tots. Estic molt contenta d'estar aquí, moltes gràcies. I hasta aquí. Uy, me pongo roja. Me sube un sofoco. Me abruma un poco la presentación de Pauline y más salir conociéndoos un poquito, ¿no? Desde ayer, que sé que muchos de vosotros y vosotras habéis estudiado teología o tenéis tareas de servicio en la Iglesia y de tratar de hacer un mundo mejor para todos los que estáis aquí. Con lo cual, sinceramente y de corazón, creo que mis palabras simplemente son una reflexión personal. Es verdad que también estudié teología y la escatología siempre se estudiaba un poco así al final porque no está de moda o no estaba de moda en los tiempos años 80, 90, ¿no?, que estudié. Y entonces, de lo poco que estudié, sí que nació una necesidad personal de dar mayor espacio a poder hablar de lo que se conocía como las realidades últimas, ¿no? Que me parece que no se puede o no se debe, no sé qué palabra utilizar, vivir la fe sin tener incorporado o incorporadas estas realidades. Creo sinceramente de corazón, porque claro, por situarlo un poco cronológicamente, y ya os digo, en el fondo os voy a compartir reflexión personal a partir de lo estudiado y lo vivido, porque me parecía imposible desarrollar y hacer crecer la fe o mi fe personal sin tener este componente que me parece esencial de nuestra fe y algo que forma parte de la buena noticia de lo que podemos compartir con otros, ¿no?, y dar alegría y consuelo a otros. Y años 80, pues es toda la época un poco posconciliar, bueno, yo soy del 65, o sea que soy hija del concilio, pero años 80, todo el compromiso social fortísimo, ¿no? Un poco funcionamos siempre con el péndulo, ¿no? Cuando se hablaba del cielo y del infierno como una dimensión un poco escapista, ¿no? De eso es una realidad que está después. Y luego el péndulo vino en otra dirección de cómo de eso muchos decían o dicen que no se puede hablar, pues no se menciona, ¿no? Y entonces hablamos del compromiso, de estar con los pobres, de estar con la gente, porque de eso sí podemos hablar, ¿no? Y en mi itinerario espiritual yo me pareció, o me parece, me sigue pareciendo, que si no incorporamos esta dimensión de la vida eterna, del más allá, del cielo, de la trascendencia, estamos ofreciendo una fe muy reduccionista, ¿no? Muy, que se queda muy en la materia y solo en lo material, que es muy importante y necesario, pero que al final asfixia, o yo he sentido asfixia, ¿no? Es decir, te encuentras con la enfermedad, te encuentras con la muerte, te encuentras con situaciones que no puedes solucionar y que nadie te va a solucionar, te encuentras con los límites. Entonces, hay una experiencia de asfixia que una fe que se reduce solo a ayudar a los otros no da suficiente respuesta, ¿no? Y eso por una parte a nivel personal y por otra parte yo decía, ¿y qué hacemos con tantos y tantos textos, especialmente por ejemplo el Corpus Joánico, donde Jesucristo continuamente dice: he venido para dar vida y vida eterna. Digo, si Jesucristo ha venido para dar vida y vida eterna, ¿cómo podemos cercenar o cortar una dimensión que el propio Jesús, de la que el propio Jesús hablaba como algo esencial de la buena noticia que venía a traernos, ¿no? Entonces, me parece urgente incorporar en nuestra palabra y en nuestro modo de vivir, ¿no? Porque tiene que ir unido, el que se perciba mejor que vivimos en una realidad y en una vida que tiene dimensión eterna, ¿no? Y eso por un lado. Y por otro lado, cuando la gente te dice, ¿no? Y yo todavía en algunas homilías he escuchado a sacerdotes, igual que cuando llega la Trinidad y dicen, bueno, de esto no podemos decir nada porque es un misterio o poca cosa, pues también de del cielo no podemos decir nada más que tendremos vida plena y tal, pero no podemos decir nada. Quienes conocen la vida eterna son los que nos preceden y porque han fallecido, han muerto, y son los que la conocen y no vuelven para contárnoslo. Entonces no podemos decir nada. Y yo personalmente dije, no es verdad. Podemos decir muchas cosas, porque ha habido alguien, alguien con mayúscula, que es Jesucristo en persona, que es un trozo de cielo, ¿no? El pan bajado del cielo en la tierra, que con su modo de ser, con su vida, con sus obras, nos dice muchas cosas donde podríamos dibujar y pintar. Aquí hay alguien que es pintor, ¿no? Podemos pintar y dibujar, hacer un retrato robot de cómo es el cielo. Y podemos decir cosas preciosas que sirven de aliento, de consuelo, de ánimo, de esperanza, de lo que nos espera y aguarda, pero no solo eso, sino de cosas que aquí están, tienen ya el sello de la eternidad. Y por lo tanto, podemos invertir muchas energías y mucho tiempo en ellas, porque esas van a perdurar para siempre. Es decir, esas sí que no tienen fin. Y entonces, cuando vayamos al cielo definitivo, a la realidad definitiva, cuando traspasemos el umbral de esta parte de la vida, esta parte es una parte de nuestra vida, pero luego hay una segunda parte. Estoy segura, no sé si voy a ser un poco atrevida, pero estoy segura de que quien nos abra la puerta, quien nos reciba, lo reconoceremos y miraremos esa realidad y diremos, esto me suena. Algo de esto ya he vivido yo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es el cómo. Es decir, podemos poner algunas palabras, pero no sabemos el cómo. Y lo que se nos escapa totalmente es la dimensión de la infinitud, porque ahora vivimos rodeados o rodeadas de limitación, ¿no? De lo limitado. Pero en la segunda parte de nuestra vida, pues no habrá límite. Y ese concepto de infinitud y lo ilimitado, lo olemos, lo percibimos, pero no lo captamos del todo, ¿no? Porque aquí somos y experimentamos fundamentalmente, que no en exclusiva o no solo, la finitud y la limitación. Entonces, el cómo y el concepto, la dimensión de plenitud, es lo que se nos escapa. Pero el contenido del cielo, sí, sí que podemos decir algunas cosas, estoy convencida, ¿no? No sé si se me escapará alguna herejía, pero esas las corregís y las quitáis y no hay problema. De alguna forma, yo mirando un poco la historia de la humanidad, el ser humano ya sabemos que desde los orígenes ha tenido conciencia como humanidad de que había algo más, había una realidad o existe una realidad a la que nuestros ojos carnales o corporales no alcanzan a ver, pero intuyen, ¿no? Lo que pasa es que tenemos la manía, la mala costumbre humana de pensar que aquello que nuestros ojos no ven no existe, nuestros ojos corporales. Pero también tenemos muchas pruebas demostrables de que aquello a lo que nuestros sentidos corporales no llegan sí que existe, ¿no? Compartía esta mañana con Asunta, que me ha acogido en la casa, que por ejemplo, ¿no? Ahora que ha hablado Paulín de la amistad, ¿no? ¿Cuántas relaciones personales vivimos donde hay una distancia física brutal que no podemos traspasar todos los días y que, sin embargo, hay un vínculo irrompible y sabemos que la otra persona está presente en nuestra vida, aunque no la podamos tocar, aunque no la podamos abrazar, aunque no la podamos X, etcétera, ¿no? Y otras personas que físicamente están más cerca y las podemos ver, sin embargo, esa unión no es tan fuerte, ¿no? Por lo tanto, hay muchos signos vitales que sí que nos hablan de que tenemos que tener cuidado con cómo percibimos la realidad, cómo la contemplamos, no sea que nos dejemos engañar por lo únicamente inmediato. Entonces, aquí hay una, bueno, hay una cuestión previa, hay un previo de, yo lo he llamado una cuestión de confianza, ¿no? Esto es como una mínima introducción para luego compartiros cuáles creo yo que son los componentes que sí que podemos, de los que sí que podemos decir cosas de la vida eterna o del cielo, y por eso que es muy urgente hablar de ello, ¿no? Claro, porque si yo, o sea, porque he dicho el cielo no puede esperar, porque si ya podemos hacerlo vida aquí, mejor vivirlo cuanto antes, ¿no? Cuanto antes. Y el impulso de ilusión, de consuelo, de ánimo, de ganas de vivir que produce el hecho de saber que hay circunstancias o que hay situaciones que podemos experimentar que no tienen fin, pues mejor alimentarlas y alentarlas, porque bendito Dios, que eso no acaba nunca, ¿no? Otra cosa es que físicamente lo podamos palpar o no, pero el hecho es que es, pues mejor invirtamos el tiempo ahí, ¿no? Sabiendo que no tiene fin. Entonces, lo primero de todo es saber, hacernos la pregunta de quién nos fiamos, ¿no? Algunas cosas que voy a mencionar también salieron ya un poco ayer, ¿no? ¿De quién nos fiamos? Esta pregunta se la hacemos mucho las que somos madres de familia, ¿no? O trabajamos o trabajáis con jóvenes o con gente, ¿no? ¿A quién le damos valor? Valor a la palabra de quién, ¿no? ¿De quién nos fiamos, ¿no? ¿A los políticos que nos dicen hoy una cosa y mañana otra, y al día siguiente otra, y al día siguiente otra, y da igual? ¿Esas son las palabras en las que sustentamos la confianza en alguien? Los jóvenes, es curioso, ¿no? Vivo en un colegio mayor con 200 jóvenes, por eso me saldrán ejemplos, ¿no? Pero son muy dados a fiarse más entre ellos, ¿no? Unos de otros. Pero la palabra de los jóvenes a veces pues es muy cambiante, ¿no? Y yo a veces les digo, pues, les invito a, ¿no? A decir, ¿de verdad te fías y piensas que la palabra de ese amigo, que es muy amigo, es suficientemente fiable como para sustentar tu vida en esa palabra, en esa persona? Bueno, nosotros tenemos un Dios, una persona, que es Jesucristo, que es el que da testimonio de que existe la vida eterna, ¿no? Entonces, el tema de la vida eterna toca de raíz la fe. Ya sabemos que las grandes tentaciones, existen las tentacioncillas, ¿no? Como en la vida cotidiana, como por ejemplo cuando una está a dieta y vas paseando y ves una pastelería, te detienes ahí en el escaparate y no deberías detenerte, pero es que empiezas a ver unos bollos de colores y estás ahí que si caigo, que si no caigo, y caes y ya dices, he caído en la tentación. Bueno, esas son tentacioncillas con las que hay que convivir. Las tentaciones fuertes, las de Jesucristo cuando estuvo en el desierto, siempre atentan contra las tres grandes virtudes, ¿no? La fe, la esperanza y la caridad. Y el tema de la vida, lo digo para tomar conciencia de que cuando empezamos con las dudas sobre si existe o no existe, o como no se puede nada decir, lo arrinconamos, está ahí el mal espíritu, perdonadme el lenguaje un poco ignaciano, que mi entorno es muy jesuítico, el mal espíritu está atacando, atentando contra la fe, ¿no? Contra la fe. Pero este es un tema que si nuestra fe está enraizada, si alentamos y cultivamos la fe, luego todo es una cadencia que yo creo que es suficientemente, la palabra no es fácil, pero que cae por su propio peso. Es como que se ve, aunque sea difícil de vivir, ¿no? Porque la fe siempre está amenazada, ¿no? La fe. Pero tenemos una persona que decimos o queremos o deseamos que sea el centro de nuestra vida, que es Jesucristo. Y su palabra se supone o deseamos y queremos que sea la central y donde podemos apoyar y hacerla que nuestra vida esté sustentada en esa palabra. Y Jesucristo da testimonio, o sea, Él es testigo de la vida eterna, ¿no? Él es el que ha estado allí y ha venido y nos habla del Padre. Y nos habla y nos dice y actúa conociendo esa realidad. Y claro, entonces la pregunta es, ¿qué grado de credibilidad damos a Jesucristo y a su palabra y a su testimonio? Es decir, cuando hablamos de testigos, siempre pensamos en general en nosotros, ¿no? Como testigos de Jesucristo. Pero pocas veces nos detenemos en pensar que Jesucristo es testigo del Padre y de la vida eterna. Y como dice la primera carta de Juan, si aceptamos el testimonio de los hombres, de algunos, ¿no? Yo me fío y me he fiado mucho de mis padres, porque han sido unas personas honestas y honradas, y su palabra para mí ha tenido y tiene mucho peso y mucho valor. Me fío de mi marido porque le conozco, me fío de mis amigos, o sea, hay personas de las que me fío porque su palabra tiene mucho valor. Pero por encima de todas ellas está la palabra de Jesucristo, que es Dios hecho carne y que conoce de primera mano la vida eterna, porque Él forma parte de ella, además, y conoce al Padre, ¿no? Este es el, o sea, si aceptamos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Primera carta de Juan. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, que es en su Hijo. Primera carta de Juan. Este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna en su Hijo. Así que es el mismo Dios el testigo de la vida eterna. Y es muy bonito porque los que hemos estudiado, hemos estudiado lo de un poco de teología, os acordáis que con el tema de que existen los cuatro evangelios, uno de los signos de veracidad que se nos enseñaba era lo del testimonio múltiple, ¿no? ¿Os acordáis, no? Es, si esto lo dice este evangelista y esto también y coinciden tres fuentes distintas, pues hay un testimonio múltiple, pues hay signos de veracidad y de que eso se acerca más a lo que Jesucristo dijo, porque viene de distintos lugares, ¿no? Es como, por ejemplo, ¿no? Hace 2 meses falleció mi padre y ahora nos juntamos mis hermanas, que somos 3, y empezamos a hacer memoria de cosas que hemos vivido. Entonces, hay cosas diferentes, porque yo he vivido unas cosas, mi hermana otra, mi otra hermana, y hay otras en las que coincidimos y decimos esto, es muy verdadero, ¿no? Porque coincidimos las 3 de que mi padre era así, ¿no? No es una percepción personal. Bueno, pues hay un testimonio. La ventaja de tener un Dios Trinidad es que tenemos testimonio múltiple, porque las 3 personas nos dan, dan un respaldo a lo de la vida eterna. Entonces tenemos a un Padre, a Dios Padre y Madre, que respalda al Hijo, ¿no? He aquí mi Hijo amado en quien me complazco, haced lo que Él os diga. También la Madre María, podemos extenderlo, ¿verdad?, a Nuestra Señora, haced lo que Él os diga, fiaros de Él, dice la verdad. Tenemos al Hijo, que es el pan bajado del cielo, o sea, de primera mano, y que nos habla de la vida eterna. Y tenemos un Espíritu que una de sus misiones, algo propio del Espíritu Santo, es dar testimonio de la verdad. Y es quien nos enseña a descubrir que en Jesucristo está el Hijo de Dios, ¿no? Vivo. Y por lo tanto, nos habla también de la vida eterna y respalda la veracidad y la verdad del testimonio de Jesús. Tenemos testimonio múltiple. Con lo cual, bien, o sea, vamos bien, ¿no? La Trinidad tiene mucho sentido, tiene mucho contenido y tiene mucho sentido. Dios ha venido porque Dios no ha podido esperar, el cielo no puede esperar, Dios no ha podido esperar a que pasemos el umbral hacia a la segunda etapa de nuestra vida para comunicarnos que hay mucho de esa vida aquí en lo que podemos aprovechar, gozar, disfrutar, comunicar y poner el foco de nuestro interés, ¿no? Él es la vida eterna que nos lo comunica y que nos lo regala. Así que, punto fundamental de fe, si creemos en Dios, entonces la gran pregunta es si creemos en Dios. No tanto si creemos en la vida eterna, sino si creemos en Dios. Segunda, si creemos que Dios es bueno. Es una secuencia, dos. Tres, si creemos que ese Dios bueno ha venido. Cuatro, si creemos que ese Dios bueno que ha venido conoce la eternidad. Y cinco, si creemos que ese Dios bueno que ha venido y que conoce la eternidad nos la cuenta y nos la comparte. Esa es la gran pregunta. Este es el compendio, ¿no? Y tenemos suerte también porque hay tres niveles en los que podemos apoyar nuestra confianza en la palabra de este Dios. No sé, me pasa mucho que cuando nos vamos haciendo mayores, una de las ventajas que hay es que somos más conscientes de lo pobres que somos. Yo no sé cómo nos entretenemos tanto en creernos algo, no siendo casi nada, como dice San Pablo en los Corintios, ¿no? Y entonces, ¿de quién me fío? Esta pregunta es fundamental. Entonces, hay tres grandes niveles de confianza en la vida cotidiana hacia los otros, ¿no? Hay un nivel de confianza que sería la formación. Yo me fío de un técnico electricista para arreglarme las luces o de un informático, ¿no? La formación me hace confiar en otros que son expertos en algo en lo que yo no entiendo y me fío. Me fío en el trabajo, en la capacidad de realizar cosas de personas resolutivas de las que yo digo, no, esto que lo haga fulanita o fulanito porque te lo va a resolver, ¿no? El trabajo como capacidad también resolutiva. O en el afecto. Yo me fío de personas que tienen un gran vínculo afectivo conmigo, que sé que siempre van a estar conmigo y me van a fallar, pero lo justo, ¿no? Es decir, y si me fallan, me van a pedir perdón, ¿no? ¿Por qué? Porque el afecto es superior a todo, ¿no? Bueno, en estos tres niveles de confianza, Dios lo tenemos garantizado. ¿Qué mayor formación que la de Dios, que es el creador de todas las cosas y conoce la creación de principio a fin, el sentido que tiene y todos los rincones de esta creación desde el inicio hasta ahora? ¿Cómo no fiarme de ese Dios? Y además un Dios que, según nos dice la Sagrada Escritura, nunca se contradice. Nunca se contradice. Somos nosotros los que no sabemos interpretar los textos. Cuando encontramos contradicción es porque no sabemos. Hay algo en nosotros que tenemos que reflexionar y meditar para encontrar la no contradicción, que no es lo mismo que las paradojas. Una cosa son las paradojas y otra cosa es la contradicción. Y este tema es muy importante porque Dios, que no se contradice y que conoce la creación porque es obra suya, ¿veis? Es todo un tema de fe. Yo creo en un Dios que ha creado y que sabe, es la fuente de la sabiduría. Pues este es un Dios que ha creado para la vida y no para la muerte. Un Dios que ha creado para la vida, es un Dios de vivos y no de muertos, ¿no? Esto lo dice en el Nuevo Testamento, pero también está en el Antiguo Testamento, ¿no? Luego, hay una primera conclusión ya para decir que la vida eterna, la semilla de la vida eterna, no es solo para nosotros, es para la creación entera. ¿Por qué? Porque Dios no ha creado un mundo para la muerte, ha creado un mundo para la vida. Creo en la resurrección de la carne, no solo la nuestra, ¿no? La creación entera gime con dolores de parto y está llamada a la resurrección, a la creación. Sí. Y en cuanto al trabajo, ¿quién más fiable que Dios también? Puesto que ahí están sus obras, ¿no? La historia de la salvación, los modos y maneras de Dios. Ayer salió el tema de la elección, ¿no? De la capacidad de elegir, ¿no? Lo dijo María del Mar, sí, ¿no? La capacidad de elegir. Bueno, Dios también ha hecho sus elecciones, ¿no? Dios eligió a María y no eligió a otro tipo de mujer, ¿no? Dios tiene el corazón inclinado hacia los más débiles, más inclinado que hacia otras realidades o otro tipo de vidas, ¿no? No porque no las quiera a las personas, pero como una buena madre tiene sus inclinaciones y Dios las tiene, ¿no? Y otra de sus obras es la resurrección, ¿no? Jesucristo está en la cruz y el paso de Jesucristo a la resurrección es obra de la salvación de Dios, ¿no? La famosa soteriología está basada en la resurrección. Si no hay resurrección, vana es nuestra fe. No es suficiente con decir al mundo que estamos para querer a los demás. No es suficiente. A mí me genera angustia, os lo comparto, pensar que toda la gente a la que yo quiero y amo, ¿no? Empezando por los más cercanos, y te pones a mirar rostros y se te hace el mundo grande, y dices, me resisto a pensar que tanto amor se queda aquí, ¿no? Es decir, entonces, si no hay resurrección, vana es nuestra fe, 1 Corintios 15. Obra de Dios es la resurrección. Y en tercer lugar, el afecto, las tres personas divinas, Padre, Hijo, Espíritu, nos han dicho con palabras y obras que no nos van a dejar nunca, ¿no? No nos van a dejar nunca. Jesucristo dijo que nos iba a preparar un lugar, pero que estará con nosotros hasta el fin de los tiempos jamás. A mí esto me costaba mucho. Yo cuando leía los textos de Jesús, cuando dice Jesús lo de los apóstoles y los discípulos y las discípulas, ¿no? Señor, no te vayas, ¿no? Qué bonito habría sido, ya que era Dios aquí, pues que no se hubiera ido. Podía haber mostrado la eternidad ya quedándose aquí para siempre, ¿no? Y yo me resistía mucho en esos textos cuando Jesús decía, me tengo que marchar. Y yo digo, mi pregunta era, ¿pero por qué se tenía que marchar? ¿No? ¿Por qué? Hasta que entendí más o menos, todo es más o menos, que es verdad que se tenía que marchar por dos razones, ¿no? Porque es verdad que nos tenía que preparar un lugar en la segunda etapa de nuestra vida. Jesucristo nos ha preparado un lugar. Ahora luego ya empiezo a deciros el contenido. Es verdad que nos ha preparado un lugar precioso que no existía antes, del mismo modo, antes de la encarnación. No solo hay un antes de la cruz y después de la cruz, hay un antes de la encarnación y un después también, ¿no? Antes de Cristo y después de Cristo en su totalidad. Y es verdad que tenía que pasar por la muerte, ¿no? Para que en ese lugar que nos ha preparado estuviera la humanidad entera, ¿no? Toda entera pasará por el tamiz de la resurrección, ¿no? Es como, tenemos una tendencia, por ejemplo, cuando encontramos personas buenas y decimos, es un santo, una santa. Y yo siempre digo, esperemos hasta que se muera, que siempre al día siguiente siempre podemos deshacer las cosas buenas que hemos hecho. Entonces hay que rematar la faena, ¿no? Es decir, hay que rematar la faena, ¿no? Porque en cada vivencia nueva que nos encontramos tenemos que responder, estamos llamados a dar una respuesta y hay que elegir, estamos llamados a elegir y nos ponemos en juego nuestra vida y nuestra fe en cada momento vital, ¿no? Entonces hay que completar la faena, ¿no? Y cuántas cosas se ven bien después del final, ¿no? Así que tenemos un triple testimonio y tenemos tres niveles de confianza en Dios. Y tenemos tres momentos también que son clave para entender el contenido de ese más allá. El primer acontecimiento de entenderlo ya lo he como iniciado, sería la encarnación. Porque la encarnación nos va a poner sobre la mesa no solo el hecho de que el Hijo sea, voy a utilizar símbolos, ¿no? Porque si no, o lenguaje analógico, como desgajado, ¿no? De la Trinidad para meterse, introducirse en nuestro mundo desde abajo, siempre desde abajo. Y entonces ahí, ¿no? Si tenemos el símbolo de la Trinidad, ¿no? Los tres círculos, pues el Hijo ya en el círculo estaba aquí abajo, ¿no? Yo cuando pinto los tres círculos, al Hijo le pongo aquí abajo. Y deciden, bueno, ya estaba decidido de antemano que tenía que ser el Hijo, que somos hechos a su imagen, ¿no? Estamos hechos a imagen y semejanza de la Trinidad, pero especialmente a imagen del Hijo, ¿no? Es como el Padre, que es el Creador, ¿no? Esto, los pintores, los artistas, siempre tienen algún modelo delante, ¿no? Entonces el Padre es como, tomó como modelo para tomar las medidas del ser humano y pues tomó las medidas del Hijo. Y entonces tenía que ser el Hijo porque nos íbamos a sentir más cómodos y podríamos hablar más de tú a tú con el Hijo. Se desgaja de ese trozo, ¿no? Del cielo y viene y se inserta y por lo tanto hay un trozo de cielo en la tierra, ¿no? Un trozo de eternidad. Pero claro, esto quiere decir muchas cosas, porque en el modo de introducirse en nuestro mundo, en el modo de introducirse en este mundo, Jesucristo y el Padre, Dios, ha hecho posible que la humanidad y todo lo que nuestro ser humanos conlleva tenga ya un toque de cielo y de eternidad amplificado, mucho mayor que antes. ¿En qué sentido? En varios. No sé si sabré explicarlo. El modo de vincularse Jesucristo a la humanidad es irreversible. Ayer dijo Cistu, ¿no? Era Cistu con, Cintu con la Cintu. Habló de María, ¿no? De la elección de María como mujer. Bueno, esto es maravilloso para las mujeres. Perdón este toque feminista o femenino, no sé. Cuando en los años 80 había mucha polémica, ¿no? Muchas discusiones de la virginidad de María, de si había tenido relaciones con José o no, y discusión va, discusión viene. Y tú vas al texto y el texto no dice nada de eso, nada. Ni se menciona el tema de la sexualidad ni nada. ¿Por qué? Bueno, esta es mi opinión, mi reflexión, ¿eh? No quiero escandalizar a nadie. La sexualidad ya estaba bendecida con creces en el Antiguo Testamento. Era una de las grandes bendiciones de Dios, ¿no? La sexualidad y la bendición de los hijos y tal, las descendencias y tal. Entonces el texto dice otra cosa, va en otra dirección, que es que a Dios, al Padre, le bastó la mujer para traer, para encarnar al Hijo. ¿Por qué? Porque nosotras lo valemos, como dice el anuncio. Porque lo valemos, porque se entiende, es que lo que está diciendo el Padre, Dios Padre y Madre, es: me basta el cuerpo de una mujer para venir al mundo. Y la humanidad del Hijo, porque la, ¿no? Cuando el niño está en nuestras entrañas, cuando nuestros hijos, cuando los hijos crecen dentro de la madre, se alimentan de la sangre de la madre. La humanidad de Jesucristo está tomada de una mujer, de nombre María. Y eso significa que este dogma tan extraño que a veces nos cuesta no sé si comunicar o entender o tratar de captar la grandeza que tiene que Jesucristo sea verdadero Dios y verdadero hombre. No sé cómo me estoy metiendo en estos líos. Pero significa que en la persona de Jesucristo, la humanidad en su más pura carnalidad, somos la religión más carnal de todas las que existen y más material. Lo hemos hecho fatal, lo hemos comunicado muy mal, pero es así. Digo, es que solo hay que verlo, ¿no? Solo hay que mirarlo. La humanidad en toda su carnalidad la ha tomado Jesucristo, el Hijo, de una mujer. Y la humanidad y la divinidad que le viene del Padre y del Hijo y de la Padre-Madre, Dios Padre-Madre, se han unido para siempre de forma indisoluble, irrompible e irreversible en Jesucristo. Y por eso, o sea, el tema de la encarnación es brutal. Por eso, eso quiere decir que cuando Jesucristo pasa el umbral, ¿no? La puerta de la, esta es la puerta, el umbral de la muerte física terrenal, y resucita, abre un hueco en la Trinidad, nos abre un lugar, abre un hueco en la Trinidad, y donde está Él, está también la humanidad. ¿Por qué? Porque se llevó consigo su ser humano también, porque es una sola persona, no son dos partes, es uno, profundamente y totalmente humano, de una mujer y totalmente divino. Esta es la grandeza de la encarnación, y si hacemos la genealogía de Jesús, la genealogía de Jesucristo ya no se puede explicar sin, podemos poner la genealogía, ¿no?, del Padre, ¿no?, y Padre, Madre y el Espíritu, ¿no?, la parte divina, pero por otra parte tiene una genealogía humana. De ahí lo importante de las genealogías de Mateo y Lucas, ¿no?, las Toledot, es decir, la genealogía de Jesús, es decir, la historia de Jesucristo, el trocito de cielo en la tierra ya encarnado, ya está totalmente insertado en Él. Y por lo tanto, claro que nos ha preparado un lugar. Es que el lugar que tenemos en el cielo no es un lugar cualquiera. Digo, en la segunda parte de nuestra vida. Vamos a ocupar, en esa conversación y en ese diálogo continuo y en ese estar en Dios, vamos a ocupar el mismo sitio que Jesucristo. El mismo sitio. Estamos llamados a tener el mismo tipo de relación con el Padre que Jesucristo. El mismo tipo. Vamos a estar en el mismo lugar. Y la encarnación, por tanto, ha posibilitado que todo lo que, ya que Jesucristo es un trozo, es el cielo en la tierra, pero que ha tomado la humanidad, la ha tomado para sí aquí, quiere decir que lo que Él vivió humanamente hablando, ¿no?, lo que Él habló humanamente hablando, como ha resucitado en Él, está tocado de eternidad. Por eso en el libro de Aquí en el Cielo lo estructuré, está estructurado. Bueno, hay una primera parte en la que hablo un poco de los umbrales del pórtico de la gloria, ¿no?, del purgatorio, el juicio, ese más allá que nos aguarda de plenitud. Pero la otra parte del libro la estructuré en torno a los sentidos corporales. ¿Por qué? Porque la encarnación nos permite soñar, nos permite gozar y disfrutar de saber que el modo en el que Jesucristo vivió humanamente está tocado de eternidad. No es verdad que cuando nos muramos muera, digamos, lo carnal y ya solo esté lo espiritual. Eso es falso. Creo en la resurrección de la carne. Forma parte de nuestro credo. Esto es una diferencia sustancial. Permanecemos, somos espíritus encarnados y carne espiritual. Y es inseparable, y es inseparable. Otra cosa es que nuestra vida, y además lo podemos ver vitalmente hablando, ¿no? Vamos cambiando, también lo dijo ayer Cintu. Es que es un nombre raro para mí, perdonadme. Cintu. ¿No? Habló de los cambios, ¿no? De no soy el mismo que cuando era pequeña. Estas grandes preguntas que nos hacemos. Oye, ¿y en el cielo? ¿Seremos cuando éramos pequeños o como soy de mayor? ¿Cómo nos reconoceremos? Bueno, pues no nos tiene que sorprender que en la muerte haya una parte de nosotros que es más caduca, que cambia o que se queda. Pero es que esa parte no éramos así tampoco cuando éramos pequeños, ¿no? No éramos lo mismo. Este momento tremebundo, espero que os haya pasado a todos. A mí me pasa. Estas reuniones que cuando nos vamos haciendo mayores, oye, nos vamos a reunir la promoción de que salimos del colegio en los años no sé cuántas. Y yo en casa digo, mi madre, ya sé lo que me va a pasar. Que, ¿no? Lo típico de que te ven venir, ¿y tú quién eres? Y yo, sí, hombre, yo, ¿no? Yo digo, sí, soy, digo, ya las canas y tal. Uf, ¿cuánto has cambiado? Y yo, ya, sí, me sentaba allí al fondo. Ah, sí, madre. ¿No? Y no te reconocen, ¿no? No te reconocen. Digo, sí, sí, soy yo, ¿no? Pues eso le pasó al Señor también cuando resucitó, que no le reconocemos, pero es el mismo. Y tú dices, sí, sí, es el mismo. Porque hay una cosa que no perderemos nunca. A diferencia de otras religiones, por ejemplo, la reencarnación lo que dice es que hay un, bueno, lo que dice, o yo interpreto, es que hay un hilo vital permanente, ¿no? Entonces vamos cambiando de forma, pero hay un hilo vital que permanece y que es cíclico, ¿no? Entonces, el hilo vital, en nuestro caso, no es solo un hilo vital, permanece la identidad. Somos los mismos y seremos los mismos como nuestro Señor es el mismo, aunque no le reconozcamos. Hay algo que cambia, pero es que esto es una experiencia de la vida. Ya me gustaría a mí estar como cuando tenía 20 años, pero va a ser que no. Entonces, hay algo que cambia y que siempre está en continua transformación, o vamos a utilizar otra palabra más bíblica, transfiguración. Estamos llamados a la transfiguración, ¿no? Y nuestro rostro, que será el mismo, porque soy yo, le diré que sí, que soy yo. Y empezaremos a hablar y nos reconoceremos, ¿no? Empezaremos a contar nuestra historia y nos reconoceremos en nuestra mejor versión, ¿no? Claro que sí. En la transfiguración estaba ahí Jesucristo, ¿no? Con Moisés y con Elías, en rostros resplandecientes, ¿no? Yo creo que sí. Entonces, está llamado... Tengo 10 minutos, ¿no? Sí. Voy a terminar en tiempo, no os preocupéis. He dicho la encarnación, que nos posibilita, y nos posibilita entonces también que contemplando, si nos dedicamos a contemplar el modo en el que Jesús actuó y utilizó sus sentidos, ¿no? Su humanidad, eso... está tocado por la eternidad. La forma de lo que Jesús, cómo Jesús miraba al otro, mirar con cariño a otros, eso tiene dimensión eterna. Eso no acaba nunca. Lo que hemos mirado con cariño, seguiremos teniéndolo después. Las miradas de cariño que hemos recibido, esas quedan también eternamente. La conversación, vamos... Yo, como disfruto como una enana, como ha dicho Paulín, con la amistad, estas conversaciones en las que desnudamente compartimos el alma, esto está llamado a la eternidad. Es decir, en la eternidad habrá todo eso que Jesús vivió, porque eso es lo que ha resucitado con Él y en Él, ¿no? Es que no es baladí, no es que en la transfiguración... ¿no? Que es una imagen de la gloria, precisamente para afrontar la pasión, es que es muy importante contemplar la realidad celeste de lo que es y de lo que nos espera y de lo que podemos vivir para afrontar con consuelo la muerte y la cruz y el sufrimiento. Eso fue una donación de Jesucristo a los discípulos, ¿no? La transfiguración en medio de los dos anuncios de la pasión, porque la pasión es muy fuerte. Entonces, les donó el consuelo de saber dónde está el cogollo de lo que es lo que Dios es y de lo que nos espera, ¿no? Para decir, cuidado, que esto, este sufrimiento, esta cruz, forma parte de esta vida, pero ni es el final, ni es el corazón de lo que Dios ofrece. El corazón es esto. Entonces nos llenamos de consuelo. Entonces yo saber, cuando estoy con mis amigos y conversamos de las cosas de Dios, que es maravilloso, ¿no? Porque como decía Santa Teresa, la caridad cuando es compartida pues es doble y crece, la alegría cuando es compartida crece, eso da un ánimo tremendo. Entonces cuando conversas y siempre te tienes que ir, porque aquí en esta parte de la vida todo es limitado, yo siempre cuando me despido de mis amigos digo, ay, menos mal que tenemos la eternidad, porque tenemos conversación para rato. Entonces, si yo me pongo a pensar que me voy a encontrar con los apóstoles o con mis santos favoritos, ¿no? Con Teresa de Lisieux, es que para mí es una alegría pensar en que vamos a tener espacios de diálogo y de conversación eternamente, porque el Señor en la transfiguración estaba conversando con Moisés y Elías. Lo que estaban ahí hablando entre ellos no lo sé, pero que estaban conversando, sí, eso lo dice el texto, ¿no? Y habrá silencio, habrá conversación, habrá banquete, ¿no? Porque eso es la Eucaristía. Habrá amistad, porque hay dos formas de relacionarnos, humanamente hablando, que están llamadas a la eternidad, que son las que privilegió Jesucristo, que son la fraternidad y que son la amistad. Vosotros sois mis amigos, ¿no? No sois siervos, sois amigos. Esas serán las dos formas prevalentes de relación, por eso la amistad también llena tanto, ¿no? Porque tiene toque de eternidad. Es decir, eso está llamado a ser eterno, ¿no? Y los otros dos momentos que nos hablan de eternidad, ¿no? He dicho la encarnación, que nos dice todo eso que ha tocado Jesucristo, lo que ha olido. A mí me encanta ir, es que me encantan, yo creo que las mujeres somos, porque la corporalidad en nuestro caso es algo muy presente vitalmente hablando, ¿no? Aunque solo sea por los ciclos menstruales o biológicos que vivimos, o en mi caso la maternidad biológica, la corporalidad forma parte de nuestra forma de entendernos en el mundo y de vivir. Y yo, el tema del olfato, por ejemplo, que me encanta, ¿no? Y yo digo, nuestro Señor olió el aroma del tomillo, el olor de la miel, los ejemplos que él ponía, ¿no? Esos olores están llamados a ser eternos. Esa parte de lo creado que él olió hizo suya, está llamada a ser eterno. Por eso, cuando traspasemos el umbral de la muerte y alguien nos reciba, estoy convencida de que tanto lo que el olor, lo que veamos, lo que toquemos, lo que gustemos, habrá algo que reconozcamos, ¿no? Nos sentiremos bien porque diremos, ¡ay, esto me suena! Y la cruz es la puerta. Yo soy el camino, la luz, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta, ¿no? Jesús va abriendo un camino con su cuerpo hasta la cruz, ¿no? Y Jesús abre con su cuerpo, yo tengo mucha devoción al cuerpo, a la corporalidad, al cuerpo de Jesús, porque es el que hizo el paso, ¿no? La carta de eternidad es a través del cuerpo de Jesucristo, ¿no? De su cuerpo. Creo en la resurrección de la carne, lo creo firmemente, ¿no? Hay un libro de escatología de Ratzinger, ¿no? De Benedicto XVI, en el que habla muy claramente de la materia también está destinada a la resurrección, ¿no? Hay algo de la materia en dolores de parto, pero también. Y por último, en cuanto a las situaciones de Jesús, respecto a Jesucristo, que ya también anunció ayer, es la Eucaristía, ¿no? El alimento que nos hace creer, que hace que la eternidad plenamente en Dios siga estando presente en este mundo, ¿no? El vínculo absoluto entre el cielo y la tierra, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo sigue presente ahora aquí, el cuerpo de Cristo sigue presente aquí en la Eucaristía, ¿no? El alimento que nos hace crecer en compromiso para que transparentemos y extendamos el cielo en la tierra, ¿no? Que nos habla de comunión y de fraternidad. Claro, si estamos en comunión con ese cuerpo, ya en este mundo hay una parte de nosotros que está en el cielo. Y cuando se muere alguien con quien hemos tenido un vínculo especial, ¿no? Nuestros padres, amigos y tal, o sea, con todos, pero digo, lo encarnamos y lo podemos vivir de forma más radical cuando hemos tenido un afecto muy fuerte con alguien, porque cuando esa persona ha muerto y ha pasado el umbral, hay algo de nosotros que muere y resucita con esa persona. Porque las personas nos comprendemos en relación con los otros. Yo soy madre, si un hijo mío muriera, hay parte de mí que ya ha muerto y resucitado con un hijo. Esto es así claramente, ¿no? Es decir, hay una identidad propia, pero en relación siempre. Entonces hay una parte de mí que está resucitada con él, con ellos, ¿no? Para resumir, en este contenido que nos alumbran la encarnación, la cruz y la Eucaristía, ¿no? Los sentidos, ¿cuáles serían como los he puesto tres, pero creo que son cuatro. Me parece que luego lo escribí por ahí. Bueno, como soy muy desordenada, da igual lo que... Ah, sí, la identidad he dicho. Vale. Los tres grandes rasgos a los que yo creo que no deberíamos renunciar nunca, porque el cielo está hecho de eso y no de otra cosa. El primer rasgo del cielo es la pobreza. Yo tenía... Cuento siempre esta anécdota, pobrecito. Menos mal que no digo el nombre. Pero cuando yo estudiaba teología, tenía un compañero religioso y sacerdote majísimo, bueno, vive con los pobres y es maravilloso, que siempre me decía, cuando tenía a veces dificultades con la castidad, ¿no? Me decía, ay, Dolly, qué mala etapa. Dice, menos mal que cuando vaya al cielo me voy a pegar un festín. Y yo le decía, digo, me temo que no va a ser así. Y que los votos de castidad, pobreza, obediencia, ¿no? Los votos de los consejos, tienen un toque de eternidad. Digo, y no están hechos solo para vivir aquí y hacernos o haceros más libres para querer mejor a otros, sino que tienen un sentido profundo de lo eterno. Y lo creo profundamente, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, el contenido del cielo cristiano es muy diferente del contenido de otras religiones. Pensemos en los vikingos, por ejemplo, ¿no? El Valhalla, ¿no? ¿Se dice Valhalla? Sí, no me acuerdo. Que, ¿no? Soñaban con las valquirias y con no sé qué cosas, ¿no? Los egipcios que, ¿no? Se enterraban con posesiones porque pensaban que se lo iban a llevar todo para allá. El unirse en el todo, en el fundirse con el todo, no. Nuestra fe tiene un contenido muy concreto. La creación está llamada, nosotros también, la identidad, la pobreza. Dice el Papa Francisco, sí, no entraremos en el paraíso en carroza. La pobreza forma parte de la eternidad. Se nos dará una vida y una pobreza ilimitada. Si Jesucristo eligió la pobreza para él, es que en el otro mundo seremos pobres. Por eso el cielo es profundamente liberador, porque no necesitamos nada más que existir y que amar. Seremos felices porque solo necesitaremos amarnos. Segundo, el otro contenido del cielo es el crecimiento sin límites. El cielo no es estático, no es quedarnos embobados mirando a algo, es dinámico, porque en la eternidad Dios sigue siendo Dios y nosotros criaturas en continuo crecimiento de amor infinito y eterno. Por eso digo, una conversación sin límites, un amor sin límites, una mirada, ser mirados ilimitadamente, ser queridos ilimitadamente, ¿no? La diferencia entre lo celeste y lo terrestre no es que en un caso esté todo hecho y en otro por hacer. Ahora lo tenemos todo por hacer y ahí está todo hecho. No, sino que aquí las cosas pasan y en la eternidad las cosas permanecerán. El amor permanece junta. San Agustín dice, cuando abandone esta vida llegaré hasta él, donde no hay otra cosa más que el vivir. Y por último, y con esto termino, el tercer componente de la eternidad, aparte de la identidad, es la familiaridad. Si el Señor rompió la distancia entre lo celeste y lo terrestre, entre criatura y creador, a partir de la encarnación experimentaremos la reciprocidad con Dios sin fisuras. Nos sentiremos literalmente en casa. Esa sí que es nuestra casa. La casa de Dios es nuestra casa. Por eso, cuando crucemos ese umbral, diremos, esta es mi casa, esto me suena. Ese vínculo de la familia lo ha querido establecer para la eternidad con nosotros. Es curioso que Dios utilice, el propio Jesucristo, utilice la imagen de lo familiar para hablarnos del, ¿no?, de un padre y un espíritu de familia para hablar de nosotros, ¿no? Así que, última frase. La vida eterna no es la consecuencia cronológica de la vida terrena, sino su razón de ser y nuestra fuente de inspiración. Lo que esta vida sea un espejo de aquella es lo que estamos llamados a ser. Las cosas de Dios nos dicen ya lo que podemos esperar. Nos dice dónde merece la pena gastar nuestro corazón. El tiempo de aquí en adelante ya no nos debe preocupar. Eso que viene en adelante me debe alentar e iluminar, sabiendo que existe la eternidad, diciéndole sí a Dios, sabemos dónde poder gastar nuestro tiempo, nuestro corazón, nuestra vida, que merece la pena. Muchas gracias.
Muchas gracias, María Dolores. Después tenemos todavía oportunidad de dialogar con ella en la mesa redonda. Y si tenéis preguntas, tenéis una hojita para apuntar las preguntas para Gemma, María Dolores, o María Dolly, mejor dicho, y Peyo. Pues me ha encantado esto de que tenemos que invertir en la eternidad, ¿no?, en las cosas que perduran. Muchas gracias.